Gracias, Señor, por esta nueva jornada que nos concedes. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos con libertad todavía nuestra nación en Chile para poder compartir la palabra del Señor. Y hasta donde llegue la señal, no solamente para nuestra nación, sino que esta señal sale de las fronteras a través de Internet y puede llegar a tantos rincones para que haga el trabajo que solamente Él puede hacer. El Espíritu Santo puede convencer de pecado, puede guiarnos, puede consolarnos. Su palabra es poderosa, puede entrar a los rincones, hasta la conciencia del ser humano, hasta las intenciones del corazón. Es poderosa su palabra y por eso a esta hora queremos compartirla. Le invitamos entonces a meditar en esta palabra del Señor. Oremos un momento antes. Padre Celestial, gracias porque nos permites estar juntos y por abrir tu palabra, la Biblia, la Santa Biblia, para poder compartir lo que tú, Señor, nos quieres decir. Recibimos tu palabra con gozo y con el desafío de obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, versión Dios habla hoy. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Este pasaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto está revelando que el Dios con minúscula de este siglo, es decir, Satanás, tiene una misión y es cegar, tapar la vista, que no se percaten de que son ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que no quieren nada con el Señor, pero hay una realidad también espiritual. No es solamente una animadversión, sino que hay algo espiritual. Dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, hoy día hay un mundo ciego, según la palabra del Señor. Un mundo ciego. Y justamente vamos a ver una palabra allá en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 35 al 43. Lucas 18, versos 35 al 43, para que también usted lo pueda considerar, esta palabra del Señor que nos habla cuando el Señor pasó por Jericó y se encontró ahí con una situación y con un personaje, y dice así la palabra del Señor. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Un mundo ciego, un mundo con los ojos tapados, un mundo que tiene ojos para muchas cosas menos para las cosas de Dios, un mundo con una mirada que se contamina, una mirada que está sin santificarse, una mirada que mira las cosas de este mundo, la vanidad de la vida, la vanagloria, ¿no es cierto? Todas las cosas que nos atraen. De hecho, nosotros como sociedad somos presa de la publicidad. La publicidad, ¿no es cierto?, es esta área donde se quiere vender todo aquello y se usa a través de técnicas muy interesantes, y quienes estudian publicidad sabrán de lo que estoy hablando. ¿De qué manera se puede vender un producto? Y usarán todos los medios posibles. Lo explícito, lo implícito, lo sugerente, lo grotesco, lo hermoso, usarán muchas maneras para poder alcanzar un propósito. Hay momentos que ni siquiera tienen que mostrar el producto, sino que sugieren otras cosas que al final hablan acerca del producto. ¿Para qué hablar de la sensualidad y sexualización para vender productos? Es decir, hay un mundo que envuelve, nos envuelve a la sociedad para poder adquirir bienes. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos presa de esa publicidad y de repente queremos comprarnos algo y no sabemos por qué. Y la verdad que lo hemos estado viendo cuando nos subimos al vehículo, ponemos alguna radio comercial y está la propaganda, está en televisión, está en los caminos, publicidad en la calle, por internet, por todas partes nos bombardean y están manejando nuestra mente. A través de algoritmos uno busca algún producto y después nos llueve, ¿no es cierto?, ofertas de diferentes lugares, porque hay un mundo que quiere que nosotros veamos las cosas que quizás no necesitamos, pero que el mundo quiere hacernos creer que las necesitamos. Hay un mundo ciego que quiere ver solamente lo que le interesa. Jesús está pasando por Jericó. Y en medio del alboroto, porque cuando Jesús pasaba había alboroto. ¿Y por qué? Porque había un interés en el tiempo de la fama de Jesús. Muchos se acercaban para recibir favores. Habían escuchado de los milagros, habían escuchado de la multiplicación de los panes, de los peces, habían escuchado de la misericordia, de muchas cosas. Y cuando Jesús pasaba entonces, había alboroto. Se acerca una multitud que muchas veces se le aprieta. Hay momentos en que lo cuesta caminar por en medio de la multitud. Y cerca por ahí había un hombre que estaba sentado junto al camino, mendigando. Estaba cerca, pero lejos. Estaba cerca, pero lejos. Muchas veces esa es la realidad de muchas personas que quizás están tan cerca de la misericordia del Señor, pero no están buscándole, sino que tienen ahí alguien de la familia que es creyente. Quizás nacieron en un hogar cristiano y después se fueron, no quisieron nada más. Quizás hay compañeros de trabajo que tenemos que no son creyentes, que están tan cerca y que podríamos hablarles y que quizás algún cristiano nunca lo ha hecho. Tan cerca y tan lejos. Sentado junto al camino mendigando. Este ciego tenía todas estas características, no podía ver. Tenía problemas visuales y por lo tanto al no poder ver estaba imposibilitado de trabajar. Y estaba obligado a mendigar, a vivir de la misericordia de los demás. Despreciado, humillado, la escoria de la sociedad, los mendigos mal vistos en todas las sociedades, incluida la presente. Muchas veces son molestia, porque estéticamente no son agradables, muchas veces los olores, muchas veces la suciedad, muchas veces muchas cosas nos hacen alejar de los mendigos, personas con necesidades, personas que están, que son las parias, que son ahí, que la sociedad las rechaza. Ahí estaba este ciego que estaba sentado junto al camino y que al oír que hay un alboroto, pregunta legítimamente qué es aquello. Y la respuesta es que anda Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Y aquí vemos entonces cómo este ciego, en medio de su necesidad, está buscando desesperadamente y se aferra a una esperanza. Y se aferra a una esperanza. No todos los ciegos quieren ver. Así dice la Escritura, ¿no? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto nos habla que hay personas que aunque tengan la posibilidad, pierden la esperanza. Perder la esperanza significa conformarse al estilo de vida que llevan.
Personas que no quieren nada con el Evangelio, que se han conformado a su manera de vivir, aun cuando estén pasando necesidades. Sin embargo, este ciego tiene una esperanza lejana, pero él ha escuchado. Solo de oídas ha escuchado. Nunca ha estado con Jesús, pero ha escuchado de que Jesús es misericordioso, que él ha sanado a otros enfermos y podría sanarlo a él, podría tener misericordia para él. Es entonces cuando este ciego mendigo empieza a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante porque no sabemos por qué le dice Hijo de David. No sabemos por qué él menciona uno de los nombres proféticos de la mesianidad, descendiente del rey David, Hijo de David. ¿Algo habrá escuchado? Lo que sí sabemos es que él está en su desesperación clamando por misericordia. Misericordia. Hay personas que están tan cerca del Señor y tan lejos a la vez. Pero qué importante es clamar. Clama a mí y yo te responderé. Posiblemente haya alguien en esta hora en sintonía que reconoce su profunda necesidad y que puede empezar a clamar, Señor, no puedo solo. Señor, no necesito de tu misericordia. Pero hay un problema, porque él es ciego, por lo tanto no sabe dónde está Jesús. La multitud lo aleja en vez de acercarlo, porque la multitud no tiene misericordia. La multitud, hay problemas en la multitud cuando hay grandes multitudes y cuando hay una estampida humana, es terrible. Las personas corren de forma imprudente y cuando ocurren estas situaciones quedan tendidos muchos muertos, porque la multitud no tiene misericordia. La multitud también es ciega, aunque está compuesta por personas que pueden ver. Personas que conforman una multitud, al haber estampida, se pisotean unos a otros. Esta multitud representa a personas sin dirección, que conocen de lejos a Jesús, que solo buscan beneficios, pero que no hay una cercanía espiritual. Y en medio de esa multitud, este ciego quiere acercarse, pero no puede, porque dice, y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud representa todo aquello que nos quiere alejar de la persona de Jesús. La multitud que solo está interesada en sí mismo. La multitud que no tiene un compromiso con el Señor. La multitud que representa que hay muchas barreras para acercarse al Señor. ¿Qué puede ser la multitud para ti? El que dirán, es que ¿cómo me voy a acercar al Señor si toda mi familia no es creyente? ¿Qué van a decir de mí? La multitud le decía que se callara. Por favor, cállate. No hables de Jesús. Tú no eres valioso, tú no eres importante. Tú eres un mendigo, tú eres un ciego. Le reprendían para que no molestara. Hay momentos en que buscar a Dios traerá desafíos de fe. Desafíos porque habrá personas que en vez de alentarte te van a tratar de hacer callar. ¿Habrá alguna persona en esta hora con una profunda necesidad de Jesucristo? Porque si alguien tiene una profunda necesidad del Señor, también existirán personas, situaciones que se van a confabular contra ti y van a hacer todo lo posible para que tú no accedas, no te acerques al Señor. Hay personas que de repente manifiestan, pero la flojera. Sí, necesito del Señor, pero nunca hay una búsqueda sincera. No, es que tengo que trabajar, tengo que descansar. Es que el domingo es el único día que puedo estar en casa y empiezan las excusas y empiezan las cosas. Es que aquí, es que allá, ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi compañero de trabajo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis padres? Y muchas personas se ven acalladas y no buscan al Señor. Interesante porque este ciego, en vez de desanimarse, empieza a gritar más fuerte, empieza a clamar. Aquí hay un principio: no te canses de clamar. Habrá momentos que cuando clamamos no pasa nada. Eso le pasó al ciego, eso le pasó a este ciego que lo hacían callar, y él quería buscar al Señor y lo hacían callar, pero en vez de desanimarse, él gritaba más fuerte. Esto habla del principio de la prioridad de buscar del Señor. Hay un momento en que hay que dejar muchas cosas para poder llegar delante del Señor. Y hay que clamar con más fuerza. Si tu familia, si tus amigos, si tu entorno, si la sociedad está en contra de que busquemos al Señor, entonces busquemos al Señor con más insistencia. Todo está hecho en la, ¿no es cierto?, en la publicidad, las películas, las series, las diferentes plataformas. Hay que buscar con pinzas algo que nos edifique. Está todo hecho para atacar nuestra fe, que va en contra de los valores bíblicos. Aún así, en una sociedad tan compleja, es posible acercarse al Señor. Aunque hayan muchos entretenimientos, aunque haya muchas cosas que te impidan, tú sigue buscando, sigue clamando, porque aquí viene lo maravilloso. Él clamaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es entonces cuando en el verso 40 de Lucas 18, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Esto nos está diciendo de que Jesús escuchó el clamor. En medio de tantas voces que hablaban, Jesús conoce la voz de aquel que le busca con fe. Un poco lo mismo acerca de la mujer con flujo de sangre, cuando pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos no es que se rían de Jesús, pero le dicen: Jesús, ¿pero por qué preguntas eso? ¿Quién te toca? Si todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretando. Pero él dice: no, hay alguien que me tocó, no solamente físicamente, me tocó con fe. Hay muchas voces que se pueden levantar. Hay muchas voces que te van a tratar de hacer callar, muchas voces que parecen importantes. La voz de las ideologías, la voz de la filosofía, la voz de la comodidad. Muchas voces tratarán de que te calles, pero el Señor escucha a aquellos que le claman con fe. Él sabe a aquellos que están clamando solo por interés mezquino, solo aquellos que andan tratando de burlarse del Señor, así como muchos cuando se acercaban y le hacían preguntas capciosas. Jesús conocía la intención, sabía cuando alguien venía con una intención legítima, como en el caso de este ciego, o cuando querían, se hacían pasar por gente muy educada, pero querían encontrar alguna falla en Jesús. Jesús conocía lo que estamos diciendo. Jesús te conoce. Por eso es que si nos acercamos al Señor, debemos creer que le hay. Debemos respetarlo, debemos amarlo, debemos acercarnos con fe. Este ciego clama con esperanza, quizás con una fe tan pequeña, porque todo en la vida le ha ido mal. Posiblemente su familia le ha fallado, porque ya quizás en algún momento le apoyaron, pero ya se cansaron y le dejaron en la calle. Posiblemente los amigos le ayudaron, pero en algún momento los amigos se cansaron y le dejaron. Posiblemente está mal vestido, nadie se ha preocupado de cambiarle, de traerle una ropa nueva. Solo vive de la mendicidad, solo vive de las sobras, solo vive de la basura. Hay momentos en que parece que no hay posibilidades. Y él tiene una fe, aunque pequeña, se aferra a la esperanza de que Jesús es misericordioso. Jesús lo llama: tráiganlo delante de mí. Mandó traerle a su presencia, porque Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos. Porque Jesús tiene muy buen oído, por eso dice: clama a mí y yo te responderé, allá en Jeremías. Por eso que qué importante es clamar y creer que el Señor es poderoso poner la esperanza en Él. Cuando llegó, le hace una pregunta tan aparentemente obvia, pero no es tan obvia, porque le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ante esta pregunta alguien podría decir, bueno, que le traiga comida, que le dé trabajo, que le devuelva a su familia, que le cambie la ropa, que lo lave. ¿Qué cosas? ¿Que lo acepte la sociedad? ¿Qué quieres que te haga? Vivimos en una sociedad tan interesantemente triste. Se han reportado casos en estos años de personas que, por alguna situación psiquiátrica, mental, estando sanas, hemos visto esas noticias, personas que estando sanas dicen, yo siento que quiero que me falte un brazo, pero ¿cómo quieres que te falte un brazo? Y hay personas que se han sacado un brazo, se han quedado ciegas, teniendo vista. Hay algo en la sociedad hoy día que está enfermando la psiquis y estas personas se han quitado órganos, brazos, extremidades, porque sienten que tienen que estar en silla de ruedas. Y uno dice, ¿qué está pasando en una sociedad de esta naturaleza? Así que la pregunta que hace Jesús no es tan ingenua, no es una pregunta tan obvia. ¿Qué quieres que te haga? Hay personas que están buscando las cosas estéticas, accesorias, pero este hombre dice, no quiero ropa, no quiero comida, yo quiero ver. No quiero ser rico, quiero ver. Es entonces cuando el Señor le dice, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Aquí encontramos una respuesta, que la verdadera respuesta a un mundo ciego, ante un mundo con una venda que el enemigo ha puesto, el único que puede atraernos a su presencia, sabiendo que Él nos escucha, pero debemos dar los pasos indicados. ¿Cuáles son los pasos para acercarnos a Dios? Clamar, creer en Él, esperar en Él, escuchar su voz y dar a conocer nuestra necesidad. Cuando nosotros damos esos pasos, los pasos que vemos aquí, el Señor le dice, recíbela. ¿Qué cosa? La vista. Porque a causa de tu fe, quizás una fe muy pequeña, pero aunque nuestra fe, dice, sea como un grano de mostaza, aunque nuestra fe sea tan pequeña, pongamos la fe donde corresponde, la fe en el Señor. Y cuando Él recibió la vista, ocurre aquí entonces lo que debemos hacer cuando recibimos una respuesta del Señor, cuando recibimos un milagro. Cuando Él empieza a ver, hay varias cosas que nosotros también debemos hacer. Una persona que recibe un milagro, una persona que recibe un favor del Señor, una persona que reconoce que Dios le ha concedido algo, y si le ha dado salvación, por supuesto, lo más grande que podamos recibir, dice que cuando Él vio, primero, le seguía. Aquellos que hemos recibido un favor del Señor, alguien que está en sintonía, ¿ha recibido un favor del Señor? No puedo escucharle, no le puedo ver, pero me imagino que muchos estarán diciendo, sí, pastor, yo he recibido el favor del Señor. Yo me siento un hombre bendecido, me siento alguien que inmerecedor del milagro que el Señor hizo, y empezamos a nombrar muchas de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, desde las más pequeñas a las gigantescas. Entonces, si hemos sido beneficiados, como dice el salmista, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y acá dice que Él le seguía. Sigamos al Señor, no por lo que nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Seguimos al Señor por amor, le seguía. Este ciego que ahora veía, así igual que nosotros, hoy día le seguimos porque Él ha quitado la venda de nuestros ojos. Pero no solamente le seguía, sino que le glorificaba. Glorificaba no es solamente levantar las manos y decir gloria a Dios. Si lo podemos hacer, hagámoslo. Podemos decir con toda libertad, gloria a Dios. En la casa, en el trabajo, alguien puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. No hay problema en decirlo. Y si lo podemos decir, digámoslo fuertemente. Pero le quiero decir algo. Glorificar a Dios no es solo decir gloria a Dios. Significa vivir para su gloria. Significa que como esposo yo debo glorificar a Dios honrando a mi esposa, bendiciendo a mis hijos, siendo un buen trabajador, siendo una persona honesta, siendo fiel al Señor, siendo una persona que da testimonio, que predica del Señor. Cuando entiendo que toda mi vida es para la gloria de Dios, entonces puedo ser como este ciego ahora que ha sido beneficiado con la vista, que ha sido beneficiado con un milagro. Empezó a ver. Es que cuando ahora está viendo, no solamente ve con los ojos de la vista, sino que ve con los ojos de la fe. Le seguía, se transforma en un discípulo. Glorifica a Dios. Pero no solamente aquello, sino que da testimonio de su fe. Porque dice, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Que cuando la gente nos mire, cuando otros escuchen nuestro testimonio, la gloria no sea para nosotros. No nos deleitemos en las cosas. Mira lo que tengo. Muchas veces le damos más alabanza a las cosas que a aquel que nos la ha concedido. Hay alguien más grande que el título universitario que tienes. Hay alguien más grande que la casa que tienes. Hay alguien más grande que las propiedades, que la sanidad, que las cosas que tenemos. Debemos glorificar a Dios, debemos honrarle, hablar de Él, decir Jesús me cambió la vida, contar el Señor es mi Señor y mi Salvador. Cuando damos testimonio a los demás, estamos glorificando a Dios. Y terminamos. El mundo está ciego, pero en medio de este mundo ciego, se están levantando mendigos que están buscando ayuda. Muchos de esos mendigos somos nosotros que hoy día ya no somos mendigos, porque el Señor nos dio vista, nos cambió el ropaje. Ahora le seguimos, ahora podemos ver, podemos glorificar su nombre, pero posiblemente estemos rodeados de otros ciegos. ¿Nosotros les guiaremos a Cristo? ¿Estamos tan preocupados de nosotros mismos que no nos damos cuenta de aquellos? Dios quiera que podamos guiar a otros ciegos a Jesús y decirle a todos aquellos mendigos espirituales, hay esperanza. En medio de su necesidad, su crisis familiar, financiera, de salud, lo que sea, hay esperanza. Tan solo cree. Acércate a Jesús. Amén.